8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo cuando comienza Agropopular. Esta es la emisión correspondiente al 25 de febrero de 2017. Estamos en Valdepeñas. Y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El jueves se confirmó un foco de gripe aviar del tipo H5N8 en una explotación de patos de Gerona que ha supuesto el sacrificio de más de 20.000 animales. El foco ya se ha comunicado a Bruselas. Según la ministra de Agricultura, la Agencia de Información y Control Alimentario está investigando ya si algún operador de frutas y hortalizas ha cometido irregularidades para influir en los precios. Las exportaciones españolas de vino disminuyeron el año pasado en un 7% en volumen y en un 0,2% en valor, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción en la que insta al Gobierno a aprobar un sistema específico para fijar el valor catastral de las fincas rústicas. El FEGA ha publicado el importe provisional de las ayudas asociadas al vacuno de cebo. Ahora las comunidades pueden realizar un primer pago de hasta el 90% de esa cuantía. El precio de la leche de oveja cerró el año 2016 con una caída del 17% respecto a diciembre de 2015, según datos del FEGA. El de la leche de cabra bajó el 8,3%. La presidencia maltesa de la Unión Europea ha identificado 6 prioridades para la futura PAC, la que se debería aplicar a partir de 2021, de cara al debate de los ministros de Agricultura sobre este asunto previsto para el 6 de marzo. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el consultorio de la PAC, los comentarios de mercado. Hoy, primeras respuestas de nuestro nuevo consultorio jurídico. Vamos a hablar también con el consejero de Castilla-La Mancha y con el alcalde de Valdepeñas. Y viajaremos hasta el prepirineo de Huesca. Un truficultor de la Jacetania nos va a contar su experiencia, ya que la truficultura puede ser una alternativa para algunas zonas. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Las altas presiones tienden a tomar posiciones sobre la península y con ellas vuelve el tiempo tranquilo a la mayor parte de las regiones. No obstante, a partir del lunes entrará por Galicia un frente de chubascos que dejará otra vez tiempo revuelto en el noroeste. En las demás zonas se espera un tiempo soleado y temperaturas primaverales.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ya ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Abel Lumbreras y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar, en el control central el caudillo Orihuela. Y aquí en Valdepeñas, en la sala de las tinajas de la antigua bodega de los Llanos, donde nos encontramos, Sergio Jiménez. Y aprovecho para recordar lo recordamos ahora en un rato, el tiempo que ha pasado desde que denunciamos la subida de precios de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. De momento, unos consejos.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las mejores para ahorrar.
Tienes más de 1.000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, si te llevas 2 packs de 3 latas de atún claro albo en distintas variedades, la segunda unidad te sale a solo 2,88 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Pues estamos en Valdepeñas, la sala de las tinajas de la antigua bodega de los Llanos. Si está por los alrededores y quiere venir a ver cómo hacemos el programa y a visitar estas instalaciones, que la verdad es que merecen la pena, aquí les esperamos.
En un lugar de la Mancha, que yo ahora voy a contarle, hay un tesoro que brilla en el tiempo y el aire, tiene soledad y aroma,
hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Qué están en juego? Pues cuatro lotes de productos de agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha y una edición de la cartilla vinícola de Diego Pequeño, que es un incunable que ha reeditado la consejería de esta comunidad autónoma. Eso es lo que están en juego. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿De qué raza de oveja tiene que proceder la leche con la que se elabora el queso manchego? ¿De qué raza de oveja tiene que proceder la leche con la que se elabora el queso manchego? ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el concurso, la sección dedicada al concurso, dan la respuesta, rellenan el impresito que hay, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir si todavía no se han abonado, y también pueden participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope, y aquí si todavía no están abonados tienen que pulsar antes de dejar la respuesta en me gusta. Y esta semana también en el caso de Twitter, solamente en Twitter, es imprescindible colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #agropopularvaldepeñas, #agropopularvaldepeñas, solamente en el caso de Twitter, junto a las respuestas.
¿Alguna cosa más, Mamen?
Pues te puedo comentar lo que han ido diciendo los oyentes a lo largo de la semana en Twitter, por ejemplo.
A ver.
Nuestro ganador de la semana pasada en esta red social, Enrique García, nos decía, llegó el aceite y nos mandaba la foto, y Ladis Moreno nos dejaba una imagen de un toro de su primo y decía, carne exquisita.
Lo más visto en nuestra web, www.agropopular.com, esta semana
han sido las noticias tituladas, en primer lugar, ¿qué ocurre con los derechos de pago básicos si no se mencionan en el contrato? En segundo lugar, la información, ¿cómo debe fijarse el valor catastral de una finca rústica? Y por último, y en tercer lugar, una almazara móvil, ¿qué moltura aceituna in situ de la que hablábamos la semana pasada en el programa?
En relación con el concurso que hicimos la semana pasada, que pedíamos la variedad de aceituna predominante en la zona de estepa, no me resisto, la respuesta era ojiblanca, y no me resisto a leer una respuesta que recibimos. Debe ser de un seguidor del Atlético de Madrid, Félix Hernández. En lugar de decir ojiblanca, nos decía rojiblanca. Y David Sánchez, empleado público de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, nos quiere transmitir de parte de su padre, Vicente Sánchez, agricultor del municipio de Arapiles, en Salamanca, su felicitación por estos más de 32 años y medio informando sobre el campo. Pues muchas gracias a los dos, al padre y al hijo. Y hablamos ahora de gripe aviar. Ay, 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 ay. No han sido canarios, pero sí ha habido que sacrificar los patos de una granja de Gerona por un foco de la variante H5N8 de la gripe aviar. Don Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué es lo que ha pasado, en primer lugar?
Pues nada, pues en el día 20 el laboratorio interprofesional catalán, CESAC, nos comunicó una sospecha a las autoridades competentes. El día 21 se inmovilizó la explotación y se tomaron muestras. El día 22 de febrero tuvimos los primeros indicios positivos y se inició el sacrificio de la explotación. Y el día 23 se confirmó que era alta patogenicidad. La explotación está en Girona y tenía unos 18.000, 17.000 patos, 17.000 y algunos más, y deben estar ya todos sacrificados.
¿Cuántos animales van sacrificados hasta el momento?
Pues esta explotación tenía unos 17.000 que han sido sacrificados ya, y luego también se habían detectado el mismo día 21 que había habido movimientos las semanas antes de esta explotación a otras explotaciones para su finalización del ciclo, o seis, y estas seis explotaciones también se inmovilizaron. Han aparecido indicios de enfermedad, tanto en analítica, como, aunque todavía no se ha confirmado, tanto en analítica como en algunos signos clínicos, y también se está procediendo a su sacrificio. Estas explotaciones son mucho más pequeñas, la mayor parte de ellas son de unos 300, 400 animales, aunque hay una que tiene casi 4.000.
¿Que tiene casi
4.000.
Perfecto. Se ha comunicado a Bruselas, ¿no?
Por supuesto, se ha comunicado el foco a Bruselas y también a la OIE. Sí, sí, el día 23, cuando ya tuvimos todos los análisis terminados y toda la cepa ya de alta patogenicidad detectada.
¿Qué medidas tienen previsto adoptar a partir de ahora, aunque esto es competencia de la comunidad autónoma, ¿no?
Sí, por supuesto, es competencia de la comunidad autónoma, pero bueno, vienen recogidas tanto en legislación nacional como comunitaria. Pues fundamentalmente se van a establecer radios. Lo más importante es que hay un radio de 10 kilómetros dentro del cual todas las explotaciones están siendo ya visitadas y censadas por la autoridad competente de la comunidad autónoma. Sé que hoy están trabajando en ello todavía. Se han inmovilizado todas estas granjas del radio de 10 kilómetros. Se va a prohibir la salida de animales y el movimiento de aves dentro de estos 10 kilómetros solo con destino a sacrificio. Se prohibirá también el movimiento, por ejemplo, de ella fija y esparcirla. Y tendremos que esperar como mínimo 30 días para poder a que no haya ningún otro foco para poder levantar las medidas.
Lo que respecta a la Xylella fastidiosa, cambiando de asunto, ¿alguna novedad?
Pues no hay ninguna. Seguimos con los análisis en Baleares. Seguimos haciendo la investigación y hablando con las autoridades de Baleares y con expertos para establecer definitivamente las medidas que habrá que acabar tomando. Definitivamente Baleares ha iniciado también la corta de todos los animales positivos, no animales, todos los árboles y plantas positivas, y bueno, seguimos trabajando, pero no hay ninguna novedad destacable.
¿Y la plaga de la polilla guatemalteca que afecta a la patata en Galicia y en Asturias?
Pues nada, seguimos igual. El Real Decreto que el Gobierno va a sacar, yo espero que salga en la semana que viene o a la siguiente. Las dos comunidades autónomas, tanto Galicia como Asturias, han sacado resoluciones la semana pasada reforzando también medidas de control y seguimos intentando controlar la plaga para evitar en todo lo posible que se siga su dispersión.
En lo que respecta a la lengua azul, el Ministerio de Agricultura han preparado un proyecto de orden que modifica las medidas de control y lucha frente a esta enfermedad. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Pues la única novedad importante sobre la orden, sobre lo que está en vigor hasta el año pasado, es que sabe que el año pasado establecimos una zona de vacunación obligatoria en la frontera francesa para evitar la dispersión de la enfermedad. Ha habido muchas reticencias por parte de ganaderos y de algunas de las administraciones para que esta vacunación siguiera siendo obligatoria. Entonces, la decisión que se ha tomado es que fuera voluntaria, pero que la comunidad autónoma, que así lo considerase, pudiera hacerla obligatoria, ¿eh? Por lo tanto, esa es la única novedad. La vacunación será voluntaria, es el ganadero el que decidirá, pero también la comunidad autónoma podrá establecer su obligatoriedad.
Para frenar el mosquito, que es la...
Fundamentalmente para evitar que si el virus nos llega desde Francia, que parece razonable que nos llegue porque lo tenemos cerca de la frontera, que afecte a los animales y poder parar la enfermedad en esa zona.
Perfecto. ¿Alguna cosa más, don Valentín Almansa?
Pues si le parece ya poco, no tengo muchas más cosas que contar.
Sí, porque últimamente se le amontona el trabajo. Decir, por último, que la gripe aviar no afecta a las personas.
Es muy importante. Esta cepa de gripe aviar, H5N8, no es zoonótica y, por lo tanto, desde el punto de vista de salud pública, tranquilidad absoluta.
Don Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenos días y que baje su carga de trabajo.
Muchísimas gracias, eso esperamos.
Hemos hablado de la gripe aviar y también de la lengua azul provocada por un mosquito, o que se transmite por un mosquito. Continuamos en Agropopular, estamos en la sala de las tinajas de la antigua bodega de los Llanos, en Valdepeñas. Y vamos a hablar ahora de vino y de aceite.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
El año 2016 se cerró con un descenso de las exportaciones españolas de vino, sobre todo en volumen, aunque también ligeramente en valor. Más datos, Eugenia.
Según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, el año pasado se exportaron 2.226 millones de litros, un 7% menos que en 2015. La facturación fue muy similar a la del año anterior, se situó en 2.635 millones de euros, un 0,2% menos debido a la subida del precio medio que se elevó hasta 1,18 euros por litro. El descenso en volumen se debió principalmente a la caída de las ventas al exterior de los vinos a granel sin indicación geográfica, que no se vio compensada con la buena marcha de los vinos con denominación de origen envasados, los varios y los de aguja. En el caso concreto de los vinos con denominación de origen, los resultados fueron muy buenos, ya que las cifras alcanzadas suponen un récord histórico, que según el observatorio refuerza la idea de que poco a poco son las marcas españolas de vino las que van conquistando los mercados internacionales. Por destinos, Alemania es el primer mercado de los vinos españoles, considerando la facturación, mientras que Francia sigue siendo el primero en volumen.
Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí.
Es un placer.
Situación del sector del vino en Castilla-La Mancha.
Bueno, pues yo creo que el sector del vino en un contexto general está evolucionando muy positivamente. Creo que venimos de unas décadas en las que se han hecho muchas inversiones, estamos comercializando bien el producto, generando más valor y particularmente en esta campaña, pues yo creo que se está vendiendo razonablemente bien el producto. Esto es gracias al esfuerzo de las bodegas, pero sobre todo también gracias al esfuerzo que se hace desde las denominaciones de origen. Hoy estamos aquí en Valdepeñas y esas figuras de calidad son fundamentales para promocionar nuestro vino. De alguna forma es la punta de lanza de nuestro sector, tenemos que ser capaces de llegar a más consumidores, de llegar de una mejor forma, generando más valor añadido, y eso lo hacemos con las denominaciones de origen.
Luego hablaremos con el presidente de la denominación de origen de Valdepeñas, que también está por aquí. ¿Qué tienen previsto hacer ustedes en el futuro inmediato para promocionar las denominaciones de origen?
Bueno, todo esto está dentro de una planificación sectorial, de una planificación muy potente, en la que tenemos puestas muchas esperanzas, la queremos hacer con todo el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, con todos los eslabones de la cadena. Queremos empezar en la uva y queremos acabar en el consumidor, buscando llegar al consumidor como de la mejor manera posible para que exista rentabilidad para todos nuestros viticultores. En Castilla-La Mancha hay 100.000 viticultores que dependen mucho de esta actuación de la administración, de que sepamos hacer las cosas bien, y en materia de promoción, pues todo lo vamos a fiar de alguna forma a las denominaciones de origen. Todo el esfuerzo que vamos a hacer en estos años desde la administración regional en materia de promoción va a canalizarse a través de las denominaciones de origen. ¿De qué forma? Bueno, pues participando en todos los eventos regionales, nacionales e internacionales con un paraguas general de la región en el que van a estar agrupadas las 9 denominaciones de origen que tenemos en Castilla-La Mancha. Y además de eso, pues facilitando cauces de promoción en el interior de la comunidad autónoma también a las denominaciones de origen. Queremos generar cultura del vino en la región. Esto, bueno, pues es una cuestión para nosotros prioritaria porque somos los primeros que tenemos que creernos que tenemos un vino excelente y que forma parte de nuestra cultura y de esa manera saber venderlo. Y particularmente este año, evidentemente, FENAVIN. Tenemos la feria más importante de vino en Castilla-La Mancha este año. Es la feria referencia, no solamente ya a nivel nacional, sino europeo. Y tenemos que aprovechar que esta feria se desarrolla en Ciudad Real en este mes de mayo para también promocionar la cultura del vino en nuestra región, coincidiendo con ese evento.
Y del vino al aceite de oliva, en los 4 primeros meses de la actual campaña de aceite de oliva, las exportaciones españolas han superado ligeramente las 300.000 toneladas, lo que supone un aumento del 31% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Eugenia.
Según la Agencia de Información y Control Alimentario, este incremento se ha debido a una demanda exterior creciente unida a la disminución de la producción en otros países productores. Las ventas en el mercado nacional se mantienen estables respecto a la campaña anterior en 178.800 toneladas. En cuanto a la producción, el volumen obtenido hasta el 31 de enero era de 1.072.000 toneladas, de las que casi la mitad se produjeron ese mes de enero. Un volumen elevado para este mes que muestra el retraso en la cosecha de aceituna del año debido a las condiciones climáticas de la primavera y el verano pasados.
¿Cómo han ido las cosas en Castilla-La Mancha, consejero?
Pues razonablemente bien. Hemos tenido una cosecha media, podemos decir, alrededor de 100.000 toneladas. Nos consolidamos como la segunda comunidad autónoma productora. Un sector que también está haciendo grandes esfuerzos, que está cada vez vendiendo mejor, exportando bien. Y tanto en el aceite como en el vino estamos trabajando en que se integren las cooperativas. Creo que es un mensaje muy importante que queremos dar en Castilla-La Mancha. Creemos que las cooperativas deben tener mayor fuerza, mayor capacidad de negociación en la cadena agroalimentaria, y particularmente en el aceite estamos trabajando en la constitución de un grupo muy potente, un grupo que va a ser referencia a nivel nacional de producción de aceite y de comercialización de aceite, ¿no?
Pues hemos hablado del vino y del aceite de oliva.
Al olivo, al olivo, al olivo subí, por cortar una rama del olivo caí, del olivo caí, ¿quién me levanta?
8:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, ya 8:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, abrimos nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla.
Abrimos la ventanilla, saludo a don Fernando Miranda, director general de producciones y mercados agrarios del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y buenos días también al consejero que le veo sentado a lo de ti, y también al alcalde de Valdepeñas, con el que estuve compartiendo mesa estas Navidades.
¿Y eso?
Pues en la cena de hermandad de Asaja Ciudad Real.
Está por aquí también el presidente de Asaja Ciudad Real y de Asaja Nacional, don Pedro Barato. Bueno, en primer lugar, don Fernando, una rectificación, ¿no?
Sí, porque la semana pasada Pablo Abreu nos preguntaba si se aplicaba peaje en una cesión definitiva de derechos acompañada de un arrendamiento temporal de tierras. Mi contestación fue que no llevaban peaje del 20% por tratarse de una cesión con tierras, que es la regla general. Sin embargo, tenemos un pues muy atento de Castilla y León, Manuel, que se ha dado cuenta de un matiz que voy a explicar y por el cual la cesión, pues hablaba Pablo, sí que lleva peaje. Para entendernos, la regla general en cesiones de derechos de pago básico con tierra es que los derechos siempre van con la tierra. Tanto si la cesión es temporal junto con un arrendamiento temporal de las tierras, que no lleva peaje, como si la cesión de los derechos es definitiva con la venta definitiva de las tierras, que también lleva peaje. Ahora bien, si hacemos una cesión definitiva de derechos de pago básico, como proponía don Pablo Abreu, con un arrendamiento temporal de tierras, sí que lleva peaje. Y cuando se resuelva el arrendamiento de las tierras volverán al propietario, pero los derechos de pago básico se los quedará el arrendatario. Por tanto, se separan los derechos de las tierras. Y entonces, en ese caso, sí que lleva peaje. Estos casos están descritos en la circular que publicó el FEGA en enero, y en esa circular hay dos excepciones a esta regla general, en donde sí que se pueden hacer cesiones definitivas de derechos en caso de arrendamiento de tierras, pero son en casos muy particulares, por ejemplo, de arrendamientos tripartitos entre un propietario y dos arrendatarios, uno que sale y otro que entra, y también en el caso de ganaderos que tienen pastos comunales que se ceden definitivamente los derechos entre un ganadero que sale de los pastos comunales porque ya no tiene concesión y el ganadero que entra dentro de los pastos comunales. Por tanto, volviendo a la pregunta de la semana pasada, don Pablo sí que tenía peaje la cesión de la que usted nos hablaba.
Pues rectificado queda. Y eso que el comisario, después de escucharle, bueno, no puedo por menos que recordar el objetivo fundamental del comisario de Agricultura, que es simplificar la normativa de la política agraria común. Supongo que compartirá usted este objetivo.
Pues claro que sí. Lo que pasa es que a veces las situaciones que se dan muchas veces nos acaban de sorprender, y cuando piensas que casos que no se pueden dar, pues oye, pues que no hay que contemplarlos, al final te das cuenta que en la realidad también se dan casos que son bastante complejos, pero aún así, efectivamente, tendríamos que ser capaces de simplificar un poquito esta parte.
Don Andrés Vicente Peribáñez, aunque ya contestamos esta pregunta, pero está bien volverla a plantear. Tengo una tía a la que le llevo las tierras en la parcería, ella hace la PAC a su nombre, el año pasado cobró 287 euros. Si este año hace la PAC, la cobrará. Lo repetimos lo de la semana pasada para todos aquellos que cobren menos de 300 euros.
Pues efectivamente, a partir del año 2017, es decir, de este año, para recibir ayudas de la PAC, el importe mínimo son 300 euros. Por tanto, en este caso, don Andrés, por lo razonable es que su tía se busquen un familiar que también pida a la PAC, de más que entre todos superen ese límite de 300 euros y puedan cobrar las ayudas. Además, para este caso particular, se puede hacer una cesión de derechos de pago básico definitiva sin tierras y que no lleva peaje. Es decir, para esto precisamente se facilitó en la normativa nacional que se pudieran hacer cesiones de derechos para que en este caso se pudieran agrupar solicitudes que pudieran sumar más de 300 euros y sin cobrar el peaje en esas cesiones definitivas de derechos. Por tanto, a partir del año 2017, recordemos una vez más que hay que tener 300 euros como mínimo de importe de ayuda para recibir las ayudas y que este importe ya permanecerá estable hasta el 2020.
Y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ingresado esta semana 66 millones de euros de ayudas de la política agraria común. Consejero don Francisco Martínez Arroyo, ¿a qué corresponden estos 66 millones de euros?
Bueno, pues corresponden fundamentalmente a los expedientes de más de 200 hectáreas que tenían problemas de duplicidad de parcelas en la declaración gráfica. Los hemos resuelto en plazo, se trataba de 1.400 expedientes y además de incidencias de otros 7.000 aproximadamente. Se trata de 10.000 expedientes y con esto completamos prácticamente la PAC en la región, alcanzamos los 120.000 beneficiarios y ya hemos pagado 550 millones de euros aproximadamente. Falta el saldo del 5% que se pagará como todos los años en las fechas habituales, ¿no?
Don Fernando, ¿alguna cosa más?
Pues nada más, saludar también, que creo que tengo un familiar por ahí entre el público, pues también mis saludos a él y a todos vosotros, que aquí seguimos con la ventanilla.
Don Agustín Miranda, pues muchas gracias, el hermano. Gracias, don Fernando Miranda, muy buenos días. Consultas para él en nuestra página web, a través de nuestra dirección de correo electrónico. La página web es www.agropopular.com y en la dirección oyentes@agropopular.com. Gracias, don Fernando, hasta la semana que viene.
Adiós, un fuerte abrazo.
Acaba el consultorio. Y con este himno de la PAC ponemos punto y final, como decía, al consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas también te la anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Estamos en Agropopular, en Valdepeñas, en la sala de las tinajas de la antigua bodega de Los Llanos. La verdad es que un sitio muy agrario y sobre todo muy relacionado con el mundo del vino. Hemos colgado en las redes sociales fotos del lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si ustedes se están incorporando ahora a nuestra audiencia, porque se están levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada.
Quédate conmigo y mis suspiros. Solo tú.
Y en los próximos minutos vamos a repasar los 30 titulares más destacados de la semana. Vamos a tener la previsión del tiempo, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de la revisión catastral de los inmuebles rústicos, vamos a hablar de truficultura, de agricultura ecológica y tendremos también la primera parte del comentario de mercados. Pero antes de eso, para que estén ustedes informados de lo que ha pasado esta semana, repasamos las 30 noticias más importantes. El jueves se confirmó un foco de gripe aviar del tipo H5N8 en una explotación de patos de Gerona que ha supuesto el sacrificio de más de 20.000 animales. El foco ya se ha comunicado a Bruselas. Más, Eugenia.
El Ministerio de Agricultura ha preparado un proyecto de orden que modifica el régimen de vacunación frente a la lengua azul a la vista de los últimos datos sobre su evolución.
Según la ministra de Agricultura, la Agencia de Información y Control Alimentario está investigando ya a algún operador de frutas y hortalizas si ha cometido irregularidades para influir en los precios.
Las exportaciones españolas de vino disminuyeron el año pasado en un 7% en volumen y en un 0,2% en valor, según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.
Las exportaciones de aceite de oliva han registrado un fuerte aumento del 31% en los primeros cuatro meses de la campaña. A finales de enero superaban las 300.000 toneladas.
La Junta de Andalucía ha anunciado la creación de una mesa de sanidad vegetal para reforzar la lucha contra la xylella fastidiosa.
GESLIBE, que es como la SGAE, pero en el campo y que agrupa a las empresas ostentoras de variedades vegetales, ha denunciado el aumento de plantaciones de arándanos sin licencia, sobre todo en Huelva.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción en la que insta al Gobierno a aprobar un sistema específico para fijar el valor catastral de las fincas rústicas.
Los comités ejecutivos de Asaja en Soria, Teruel y Cuenca se reunieron el lunes para formar un frente común que permita pedir a las administraciones medidas concretas contra la despoblación.
El 3 de marzo se constituirá el Grupo Extremeño de Trabajo para debatir acerca de la PAC, según ha dado a conocer la Consejería de Agricultura de Extremadura.
El Ministerio de Agricultura ha celebrado esta semana una reunión para abordar soluciones técnicas al problema de la seca que afecta a las encinas y alcornoques en España y Portugal.
La presidencia maltesa de la Unión Europea ha identificado 6 prioridades para la futura PAC de cara al debate de los ministros de Agricultura sobre el asunto previsto para el 6 de marzo.
Según el comisario Hogan, los Estados miembros y las instituciones comunitarias han fracasado a la hora de comunicar a los ciudadanos las ventajas que supone pertenecer a la Unión Europea.
Las exportaciones comunitarias de porcino superaron el año pasado los 4 millones de toneladas, lo que supone un aumento de casi el 23% respecto a 2015. El mercado chino fue el primer destino.
El FEGA ha publicado el importe provisional de las ayudas asociadas al vacuno de cebo. Ahora las comunidades pueden realizar un primer pago de hasta el 90% de esa cuantía.
El precio de la leche de oveja cerró el año 2016 con una caída del 17% respecto a diciembre de 2015, según datos del FEGA. El de la leche de cabra bajó un 8,3%.
La Consejería de Medio Rural de Cantabria ha confirmado la existencia de brucelosis en 12 explotaciones de la región en las que ya se ha procedido al sacrificio de los animales.
Nuevos ataques de lobos en Soria, en el municipio de Monasterio, que se han saldado con la muerte y desaparición de al menos 24 ovejas, según la Unión de Campesinos de esta provincia.
Varias asociaciones ganaderas de Cantabria han convocado una manifestación el 3 de marzo en Santander para reivindicar una sanidad animal justa, un presupuesto digno y el pago a tiempo de las ayudas de la PAC.
La reserva hidráulica ha subido un 2,3%. A comienzos de esta semana se encontraba al 57,2% de su capacidad total.
La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro ha vuelto a reclamar la construcción y reparación de motas y diques para proteger los núcleos urbanos de las crecidas del río. Y en los mercados de futuros, los cereales han bajado. En Chicago el maíz y el trigo, en París prácticamente igual, y la soja ha bajado.
En el mercado nacional, los precios de los cereales se movieron entre descensos y repeticiones.
Tendencia al alza en los aceites de oliva virgen extra, mientras que el resto de las categorías apenas varían, según fuentes de Oloestepa.
En Mercamurcia, todas las variedades de almendras registraron descensos, a excepción de la comuna, que repitió.
El porcino de capa blanca, nueva subida en las cotizaciones de los animales cebados ante una oferta más corta. El lechón volvió a repetir esta semana.
Los precios en vacuno no han registrado cambios en los últimos días, mientras que en ovino no hubo una tendencia clara. Predominaron las repeticiones, pero hubo también algunas bajadas y alguna subida.
Los huevos anotaron subidas en las clasificaciones medias. En conejo, cambio de tendencia al anotar un alza en sus precios después de semanas de repeticiones.
En el mercado del pollo hubo más oferta que demanda y se produjeron significativas bajadas en los precios.
Y recordamos que se cumplen 3 años y 41 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni el señor Machetti, presidente, ni el señor Juan Sáez, en representación de MAFRE, vicepresidente, ni su esposa Inmaculada Poveda, que da la casualidad que es la directora general de Agroseguro, han dicho hasta ahora: esta boca es mía. Y han pasado 3 años y 41 semanas. El tiempo, Eugenia.
Un apunte sobre el tiempo. El lunes entrará por Galicia un frente de chubascos que dejará otra vez tiempo revuelto en el noroeste, pero en las demás zonas se espera un tiempo soleado y temperaturas primaverales.
Han sido los 30 titulares más importantes.
Así que vas a enfrentarnos. Así que vas a enfrentarnos.
Y estamos en Valdepeñas, tenemos en marcha nuestro concurso.
El campo de la Mancha tiene que tiene, de pámpano y olivo vestido verde, por la llanura de mi Castilla. Ay, qué contenta va mi Murilla, que trota y sueña cuando va a caminar.
La pregunta de hoy: ¿de qué raza de oveja tiene que proceder la leche con la que se elabora el queso manchego? ¿De qué raza de oveja tiene que proceder la leche con la que se elabora el queso manchego? Acabo de dar en el mismo planteamiento de la pregunta, acabo de dar prácticamente la respuesta. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura y 4 reproducciones de la cartilla vitivinícola que fue elaborada en su día por Diego Pequeño. Consejero, ¿en qué fecha se redactó esta cartilla vitivinícola?
Bueno, pues es una cartilla vitivinícola que servía para divulgar cómo elaborar el vino y cómo cultivar la vid en Castilla-La Mancha y a nivel de todo el país, pues en el último cuarto del siglo XIX. Este ingeniero agrónomo, Diego Pequeño, fue además gobernador civil en Albacete, en la Primera República. Es un caso muy curioso de una persona que dedicó su vida a la divulgación agraria, y lo que hemos pretendido con la cartilla, bueno, pues es de alguna manera reivindicar el papel de todas aquellas personas que ayudan día a día a los agricultores y ganaderos a hacer mejor su trabajo desde hace muchos años y que hoy siguen siendo necesarios, ¿no?
Pues eso es lo que está en juego. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Perdón, también a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de concurso, rellenan los datos, la respuesta, el comentario, lo envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Efectivamente, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que en esta red social es @agropopular, y pulsando en seguir. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, entrando en internet en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no se han abonado a nuestra página, tienen que pulsar en me gusta antes de dejar las respuestas en nuestro muro. Y en Twitter recordamos, como llevamos haciendo desde el principio del programa, que es imprescindible para llevarse los premios colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularValdepeñas. Almohadilla Agropopular Valdepeñas, con el que ya cesa desde hace unos minutos somos trending topic.
Muchas gracias, Mamen. ¿Qué es lo que han dicho los oyentes a través de los correos, por ejemplo?
Alberto Cuevas nos dice desde Córdoba que nos espera pronto en su ciudad. Enrique Prieto nos cuenta desde Madrid que ha amanecido con el cielo despejado y soleado y que tiene delante de casa almendros en flor, así es que se pregunta si es que ya llegó la primavera. Por su parte, Candelaria Ponce, también a través del correo electrónico y de nuestra web, señala que en Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva, ha amanecido sin nubes porque hay un poco de calima también. Ángel Hernández dice desde Extremadura que tienen un tiempo extraordinario para empezar a sembrar patatas, y Juan Faes nos cuenta que en Gijón hace un día radiante.
Y a través del Facebook,
en Facebook, María Mercedes Arroyo dice: buenos días desde Villafranca de los Barros, un día estupendo, demasiado porque el agua se nos fue, con 8 grados de temperatura. Candy Sansen también en Facebook apunta: buenos y soleados días desde Ocaña. Por su parte, José Rodríguez también nos saluda desde León en este caso y dice: 0 grados, ni frío ni calor, mañana helada. Y por último, Antonio Ángel García en esta red social nos manda un saludo desde Málaga.
Y a través de Twitter, José Manuel Almazán, compañero aquí en COPE Ciudad Real, ¿qué mensajes han llegado? Buenos días.
Buenos días. Pues de momento todos nuestros seguidores han acertado con la respuesta. Javier Francés dice: suena la chifla, es hora de Agropopular. Y como es hora de Agropopular, Juan Ignacio nos da la bienvenida a Valdepeñas y dice que se viene para acá, seguro que ya está con nosotros aquí. Muchas referencias al tiempo. Enrique García dice: menos un grado en Valladolid y cielo despejado. Desde la ría de Noia también dicen: buen tiempo y sábado soleado. Eso sí, Mar de Frutos dice que está en la cama con 23 grados. Y desde el campo extremeño nos dicen que ya están en plena poda del olivar. Y nos mandan saludos, como siempre, desde toda España: Sevilla, Marbella, Coruña, Toledo, Cuenca, Madrid, Barcelona, Cáceres, toda España con Agropopular, César.
Pues seguimos esperando su participación a través de las redes sociales, del teléfono y del correo electrónico a través de nuestra web www.agropopular.com. Recuerda lo de Twitter, Mamen.
En esta red social, cuando el usuario, en este caso de Agropopular, es @agropopular, para quedar abonados tienen que pulsar en seguir y no se pueden olvidar para llevarse los premios de colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularValdepeñas. Solo en Twitter, @AgropopularValdepeñas.
Un consejo y vamos con el tiempo.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras, y el resto de horas el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Tiempo para hoy.
Los cielos estarán poco nubosos en la mayoría de las regiones y aparecerán nieblas en muchas zonas de las riberas de los ríos. Pero en general predominará el sol. Las temperaturas serán frescas en el noroeste y en la meseta norte, suaves en las zonas centrales de la península y templarán mucho en la meseta sur, en especial en el sureste.
Domingo 26.
Mañana habrá muchas nubes en el noroeste peninsular y en la Andalucía central, pero las lluvias serán escasas. En el resto de la península el ambiente será soleado. Las temperaturas serán frescas en Galicia, Asturias y en el resto del Cantábrico. Templarán un poco en La Mancha y serán agradables en Extremadura y Andalucía oriental.
Lunes 27.
El lunes tendremos un tiempo algo revuelto en las costas gallegas, con vientos del noroeste que se notarán tanto en las zonas de costa como en zonas del interior. También soplará el viento en el Valle del Ebro, con viento moderado o fuerte. Al mediodía pueden caer algunos chaparrones en las sierras occidentales de Castilla y León. Por la tarde, las nubes aumentarán en las dos mesetas, pero sin precipitaciones. Las temperaturas serán frescas en Castilla y en las costas cantábricas. También refrescarán apreciablemente en la meseta norte y en la Andalucía central. En cambio, serán suaves en el Mediterráneo y en el sureste.
El martes 28.
Por la mañana se notarán algunos restos de chaparrones en puntos de las costas gallegas y muchas nubes en las sierras del interior. A mediodía las nubes serán más importantes en el centro de la meseta norte y se pegarán a las sierras de la Ibérica. Quedarán nubes altas y medias en Andalucía, donde soplarán vientos de levante en el sur y de poniente en el Golfo de Valencia. Las temperaturas refrescarán en todo el noroeste, pero empezarán a subir suavemente en todas las regiones del centro y sur peninsular.
El miércoles llegarán vientos del oeste a la costa cantábrica con muchas nubes, en el resto habrá tiempo soleado. ¿Y el jueves?
El jueves seguirán las nubes en las costas gallegas, pero serán poco importantes. En el resto habrá nubosidad escasa. El viernes aparecerán más nubes en las costas gallegas y al atardecer entrará por el Atlántico un fuerte temporal de viento del oeste con importante oleaje. Las temperaturas refrescarán considerablemente en todo el Cantábrico y también se notará este descenso en la meseta norte. Solamente habrá temperaturas suaves en el sureste peninsular.
Baleares.
Nubes y claros, temperaturas máximas de 15 a 19 grados y mínimas de 5 a 8.
Canarias.
Algunas nubes mañana y pasado, temperaturas máximas de 17 a 18 grados y mínimas de 14 a 15 grados.
Ceuta.
Tiempo soleado, temperaturas máximas de 16 a 18 grados y mínimas entre 12 y 13.
Y Melilla.
También soleado, temperaturas máximas entre 16 y 17 grados y mínimas entre 11 y 13 grados.
Las altas presiones se van a adueñar de la península, habrá tiempo tranquilo, pero el lunes entrará por Galicia un frente de chubascos que dejará otra vez tiempo revuelto en el norte y noroeste. Este es el resumen.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies.
Lloverá, pero solo en algunas zonas del noroeste. ¿Y la reserva hidráulica qué ha hecho?
Ha vuelto a subir y a comienzos de esta semana se encontraba al 57,2% de su capacidad total, lo que supone un alza del 2,9% respecto a los niveles de la semana anterior. Los niveles de agua de los pantanos peninsulares han subido en más de 1.600 hectómetros cúbicos en 7 días, pero siguen muy por debajo de los registros del año pasado por estas mismas fechas.
La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro, ASAFRE, ha vuelto a reclamar la construcción y reparación de motas y diques para proteger los núcleos urbanos y las vidas de los vecinos de las localidades de las crecidas del río. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua. Un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Ponerme el primer himno de Montoro, por favor.
Nadie te quiere ya. Nadie te quiere. Quiere ya que vas a
El Pleno del Congreso dio luz verde el martes a una moción que insta al Gobierno a aprobar un sistema específico que fije el valor catastral de las fincas rústicas.
La iniciativa surgió de Esquerra Republicana de Cataluña, que consiguió que el texto saliera adelante con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular, en cambio, votó en contra. La moción exige al Ejecutivo que apruebe las normas reglamentarias necesarias para elaborar una ponencia específica de rústica que tenga carácter supramunicipal. Según dice, los precios del mercado inmobiliario de este tipo no presentan diferencias significativas entre municipios contiguos, sino que responden a criterios de tipos y usos del suelo, tipos de cultivos o ganadería. Hasta entonces, la moción insta a que se apliquen coeficientes correctores específicos distintos de los actuales para corregir la valoración catastral excesiva de las construcciones indispensables para la actividad agrícola y ganadera. Asimismo, reclama medidas legislativas para aplicar un coeficiente reductor de las bases imponibles con el objetivo de lograr una aplicación progresiva de los nuevos valores catastrales resultantes de la regularización catastral en las construcciones rústicas que ahora mismo no tienen valor asignado.
Traduciendo esto a lenguaje popular, a partir de 2012 se inició un proceso de revisión catastral que ha supuesto aumentos de los IBIs, de las antiguas contribuciones y de las edificaciones situadas, por ejemplo, en fincas rústicas. Y se están dando casos, por ejemplo, de que una simple caseta de aperos pues tiene le han adjudicado un valor excesivo como si fuese un chalet y paga como si fuese un chalet. Se han dado casos también de construcciones de balsas de riego que se han valorado como si fuesen una piscina y pagan también como si fuesen una piscina, o granjas que están en desuso valoradas como naves industriales con un recibo del IBI y un valor patrimonial muy elevado. Todo eso, pues, además de la cantidad de dinero que supone pagar por esas valoraciones excesivas, pues pueden repercutir a la hora de que los agricultores y ganaderos soliciten una beca para sus hijos. Son tan solo algunos ejemplos. Esta ponencia específica para la contribución rústica, por lo que se pide al Gobierno, es que dé un valor correcto a este tipo de edificaciones de las que hemos ido poniendo varios ejemplos. ¿Qué hará el Gobierno y Montoro? Pues a tenor de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, que el PP se ha opuesto, la cosa no pinta bien. Ponerme el segundo himno de Montoro. Y decir, por último, en relación con el tema fiscal, que en el Ministerio de Hacienda tienen preparado ya el borrador de proyecto de ley por el que se aplicará un impuesto a las bebidas azucaradas. Ahora solo hace falta que, bueno, me lo envíen o no lo envíen y tal. Y aquí vamos a tener una prueba del peso político de la ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina. Si en esta batalla sale triunfador Montoro y derrotada doña Isabel García Tejerina, pues su peso político habrá que concluir que es muy escaso. Si por el contrario doña Isabel García Tejerina logra que no salga adelante ese impuesto a las bebidas azucaradas, pues habría que pensar que manda más que el señor Montoro. Pero en cualquier caso, el texto, ese borrador, está preparado. Estamos en Agropopular. Ponerme el verde que te quiero verde. El jueves en Toledo hubo una manifestación de agricultores frente a las Cortes de Castilla-La Mancha para reclamar al gobierno regional que resuelva los problemas de la agricultura ecológica. Estaba convocada por la Plataforma de la Agricultura y la Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha. Señor consejero, ¿cómo está este problema que se ha venido enquistando?
Bueno, lo cierto es que el problema surge en el año 2015, en marzo del 15, con una convocatoria que puso encima de la mesa el gobierno anterior, insuficientemente dotada, que no podía hacer frente a la demanda de la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha, con las primas que estaban previstas, y nosotros tomamos la decisión de disminuir las primas, pero fundamentalmente para que entraran todos los agricultores que habían solicitado las ayudas. Pensamos que era mejor eso a que solamente unos pocos, unos muy pocos, accedieran a las ayudas con primas muy altas, dejando fuera a cerca de 4.000 solicitantes. Creo que tomamos la decisión correcta, lo hemos explicado reiteradamente, creo que hemos hecho un ejercicio de transparencia permanente sobre esta cuestión y hoy podemos decir orgullosos que Castilla-La Mancha tiene más agricultores de ecológico que nunca, porque entre otras cosas, el año pasado sacamos una convocatoria para que todos aquellos, fundamentalmente jóvenes, que quisieran incorporarse a la producción ecológica, lo pudieran hacer. Tenemos más agricultores, tenemos más superficie que nunca. Y esto es porque hemos planificado bien. Hemos incrementado los fondos de la medida de agricultura ecológica en el programa de desarrollo rural en 21 millones de euros, más de lo que había presupuestado cuando llegamos al gobierno, y es la medida más importante del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha. Creo que el compromiso es total, lo hemos demostrado. Lo que ocurre es que hay agricultores, efectivamente, que piensan que tenían que cobrar las primas que les prometieron en marzo de 2015 otro gobierno. Y esto, evidentemente, no lo podemos resolver ahora, ¿no?
No hay marcha atrás en esa decisión que adoptó el Gobierno.
No, en la decisión de las primas no hay marcha atrás. Sí hay decisión sobre el compromiso con la producción ecológica y estamos en este momento trabajando con el sector en un plan estratégico que, lamentablemente, debíamos haber tenido en Castilla-La Mancha en los últimos años. Y queremos que en ese plan estratégico sea prioritario que se comercialice como ecológico aquello que se cultiva como ecológico y que además recibe ayudas públicas. Creemos que es perfectamente argumentable, que es una forma de defender las ayudas públicas respecto a los consumidores y, bueno, pues es una pelea que vamos a mantener con la Comisión Europea para que se pueda o que se obligue a que una parte de lo que se cultiva como ecológico se comercialice como tal.
9:22 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Vamos con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Sección que rebautizamos como Chiquitita en honor a esa variedad de aceituna que se llama así, puesta en marcha por los investigadores de la Universidad de Córdoba. Hoy vamos a hablar de truficultura y en concreto en la Jacetania. Paco Codura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
Es truficultor desde hace cuántos años, Paco.
Bueno, pues el primer año que plantamos para obtener trufa fue en el año 2004. Pero digamos que la definición de truficultor vendría unos años después, puesto que yo considero truficultor a aquella persona que ya ha obtenido un resultado, que obtiene ya trufas y las puede comercializar de una manera o de otra. Entonces, digamos que truficultor, propiamente dicho, pues 5 años.
¿En qué momento de la campaña os encontráis ahora?
Bueno, pues estamos ya en la fase final que viene definida por una calidad muy buena, extraordinaria, pero también con una disminución importante en cuanto a la producción. Te das cuenta, bueno, pues porque tardas más en coger trufa y estas suelen ser ya de un tamaño muchísimo más pequeño, pero como el perro rasca, pues la tienes que sacar.
¿Los precios han sido buenos, la calidad?
La calidad ha sido buena hasta que empezó a helar, y eso pues ha llevado a que aparezca mucha trufa helada, puesto que las heladas fueron contundentes y muy agresivas. En cualquier caso, la trufa este año ha venido definida, o la producción mejor, por un hecho importante. La sequía del verano ha condicionado que solamente haya trufa en aquellas plantaciones que han podido ser regadas, incluso ya hasta para el propio nacimiento de la trufa. Con ello, pues el precio ha estado bien, ha estado tenso casi toda la temporada, pero bueno, ha estado sujeto pues a estos vaivenes del tiempo atmosférico que no al inicio del año no fueron lo mejor posible. El año pasado hubo menos trufa, un poco más de trufa en el mercado y sin embargo los precios estuvieron un poco más altos.
¿Qué tipo de suelo requiere la trufa? ¿Qué tipo de climatología y qué necesidades de agua?
Bueno, la España caliza es lo que define en las áreas en donde se pueden poner las encinas para la obtención de trufa. En cuanto al suelo, pues bueno, nosotros denominamos principalmente un suelo de corona, un suelo pedregoso, aquel suelo en donde ha habido almendros, viñas, que ya se han arrancado en casi todos los pueblos y sobre todo en los pueblos del Pirineo, ¿no? Esas tierras de corona que tienen un bajo rendimiento en el cereal principalmente o de manera casi exclusiva para cebada, bueno, pues había que intentar buscar y por eso te doy las gracias también, César, por haberme introducido en el en el apartado de innovación, ¿no? Había que intentar innovar, buscar algo diferente a lo que es el cultivo tradicional de cereal de invierno, y por eso plantamos. Las necesidades del suelo, pues bueno, un suelo francoarcilloso sería óptimo, en general que drene bien, que drene muy bien. La trufa necesita agua, por supuesto que sí, para su nacencia en los meses de abril, mayo, incluso junio, muy poquita en julio, ya bastante en agosto, y si no llueve de manera natural, hay que regar. Nosotros estamos en una zona relativamente favorable porque tenemos una media anual de 700-800 litros y, salvo este año, pues casi nunca faltan las... Este año me refiero al verano pasado, nunca faltan las tormentas de verano, ¿no? Con todo, es importante cuando se dimensiona una explotación, uno, tener el número suficiente de superficie para que la actividad en sí misma sea productiva. Perdón, no complementaria, sino productiva.
A ver, que te ahogas. Dinos la página web para alguien que quiera tener más información, si tenéis una página web.
No, nosotros no tenemos página web, tenemos la página de una página en Facebook, que es La Trufa de San Babil. Nosotros somos productores primarios, vendemos principalmente a intermediarios, a comercializadores, pero bueno, en cualquier caso, pues vamos dando alguna información en nuestra página de Facebook.
Paco Codura, muchas gracias. No tomes tanto huevo con trufa que luego te atragantas.
Sí, sí, también es verdad. Pero bueno, de momento con un café me conformo. Muchas gracias, César.
Dos palabras, ¿es una alternativa rentable hoy?
Es una alternativa más que rentable, incluso una alternativa total a la actividad principal. Ya no solamente es una situación complementaria, sino puede ser bien dimensionada e invirtiendo lo suficiente, lo necesario, puede ser una actividad empresarial muy importante y para muchísimas zonas, ¿eh? En Aragón estamos ya cerca de 10.000 hectáreas, pero en el conjunto de España pueden ser muchísimas más.
Te he dicho en dos palabras.
Vale, perdón.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós. Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Dos apuntes breves. GESLIBE, a la que podríamos denominar la SGAE del campo, la Sociedad General de Autores del Campo, entidad formada por empresas sostenedoras de variedades vegetales, ha denunciado el incremento de plantaciones de arándano de forma ilegal y sin licencia, principalmente en la provincia de Huelva. Eugenia.
Según GESLIBE, se trata de una situación enormemente preocupante por las implicaciones legales y comerciales para los agricultores y para toda la cadena, incluyendo la producción agrícola andaluza en su conjunto. Por ello, está llevando a cabo numerosos controles e inspecciones dirigidos a detectar y perseguir tales infracciones en campo, desde viveros a productores y a lo largo de la cadena comercial.
Y la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, ha comenzado a investigar si algún operador de frutas y hortalizas ha vulnerado la ley de la cadena alimentaria cometiendo irregularidades para influir en los precios. ¿Lo dijo
el pasado martes la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en el pleno de la Cámara Alta del Senado, en el pleno del Senado, en respuesta al senador del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Carlos Pérez. Este denunció que tras el incremento histórico de los precios de las hortalizas, los agricultores han visto bajar las cotizaciones sin motivo aparente. La AICA considera que existen indicios suficientes para haber iniciado esta investigación, según señaló su director, José Miguel Herrero, en un encuentro que mantuvo el jueves con las organizaciones agrarias y con las empresas comercializadoras en Almería.
Estamos en Agropopular, 9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en la sala de las tinajas de la antigua bodega de los Llanos en Valdepeñas. Y estamos aquí sorteando 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha y 4 ejemplares de la cartilla de la cartilla vinícola de Diego Pequeño, un incunable. En nuestro sorteo, la pregunta es el tipo... A ver, ahora, entre tanto papel, luego decía el alcalde que lo tenía yo muy ordenado por aquí. ¿De qué raza de oveja tiene que proceder la leche con la que se elabora el queso manchego? Esta es la pregunta. ¿De qué raza de oveja tiene que proceder la leche con la que se elabora el queso manchego? Formas de participar en el concurso. Teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web, www.agropopular.com, ahí buscan el apartado concurso, rellenan los datos y nos los envían y ya está. Y a través de las redes sociales, mamen.
En el caso de Twitter, entrando a través de internet en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y dando a seguir si todavía no están abonados. Y también pueden participar en el concurso en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta antes de dejarnos en el muro nuestras respuestas si todavía no lo han hecho. Y les recuerdo que en el caso de Twitter, solo en el caso de Twitter, es imprescindible colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #agropopularvaldepeñas. Almohadilla Agropopular Valdepeñas, con el que desde las 9 de la mañana somos trending topic en esta red social.
¿Algunas llamadas desde dónde?
Por ejemplo, nos han llamado Carmen Sánchez desde Salamanca, José Herrera lo hacía desde Jaén, José Manuel Peña nos llamaba desde Ciudad Real, María Dolores Rodríguez desde Murcia, Javier Puga lo hacía desde San Sebastián, José Alfonso Medina desde Albacete, Begoña Urdas desde Navarra y por último Ángel Bardón nos llamaba desde Madrid.
¿Algún correo electrónico?
Nico Callejas nos dice que en Palma de Mallorca hay nubes y claros y que hace una mañana fresca. Pilar Ciudades de Ciudad Real nos da la bienvenida a su tierra. Marta Otero nos cuenta que en León hace un día soleado. Por su parte, César Manchego nos dice que en Alicante ha amanecido nublado. Carmen Clavero nos cuenta que en Granada tienen una mañana nublada pero sin lluvia. Y por último, Luis Alrón nos dice que está en Herrín de Campos, Valladolid, ordeñando y que nos escucha desde hace 30 años.
Pues a ver si algún día tomar nota de su teléfono, si está por ahí, y podemos hablar con él, que deje de ordeñar un poquito. Vamos con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En el mercado interior ha habido escasa actividad a lo largo de la semana y han predominado las repeticiones y las bajadas de precios. Por ejemplo, aquí en la lonja de Ciudad Real lo que ha habido son repeticiones. La cebada 142 euros y el trigo forrajero 158 euros, el maíz de secadero 170 euros. Ha habido también en algunas lonjas algunos recortes. ¿Qué ha pasado en los cítricos?
La lonja de Valencia señala que en mandarinas ya queda poca producción por vender y los precios han oscilado entre 18 céntimos de la hortanique y 1,19 euros por kilo de la orri. Y entre las naranjas, los precios se mantienen sin apenas cambios en relación a la semana anterior entre 18 céntimos de la nave late y 40 céntimos de euro por kilo narbo de la nave power. La lonja de Córdoba tampoco recoge cambios significativos en sus precios y tan solo hay que destacar la aparición de las primeras cotizaciones en naranja Valencia late de calidad primera que se sitúan entre 34 y 36 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que el limón todo fino sube esta semana situándose en la horquilla de precios entre 30 y 33 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana y la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia también recogen una ligera subida en limón que oscila entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo en árbol.
Aceite de oliva, Fuentes de Olestepa señalan que esta semana el mercado ha estado marcado por la poca demanda registrada, por lo que los precios apenas han variado, a excepción del aceite extra, en el que los precios subieron y se cerraron operaciones a partir de 3.900 euros por tonelada. Y en frutos secos, el aumento de las temperaturas máximas registradas esta semana ha estimulado la floración de los almendros en un periodo crucial. En cuanto a los precios, esta semana se han vuelto a registrar bajadas en todas las variedades, a excepción de la comuna, y los precios de esta última repitieron en Mercamurcia a 5,71 euros por kilo en cáscara. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico y más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Y ahora vamos con nuestro consultorio jurídico. Saludo ya a don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos a modo de introducción hoy de los elementos fundamentales que deben figurar en un contrato de arrendamiento rústico. Quiero decir que en nuestra web www.agropopular.com se pueden descargar un modelo de contrato por si necesitan utilizarlo. Pero ¿qué elementos deben figurar en el contrato, don Manuel?
Pues en primer lugar, don César, yo haría una recomendación general a todos nuestros oyentes, y es que el contrato se haga por escrito. Es decir, el dar la mano, dar un abrazo, es decir, para cerrar un acuerdo o un pacto, pues es algo tradicional en nuestro campo, pero en el siglo XXI es imprescindible que antes esté escrito y después que se den la mano, ¿no? Es decir, eso era como una recomendación general importante. En cuanto a los elementos esenciales, bueno, pues lo primero, lógicamente, identificar a las partes. Las partes pueden ser o personas físicas o personas jurídicas. Teniendo en cuenta que si quien arrienda, es decir, el arrendatario es una persona jurídica, pues tiene que tener en su objeto social, como no podría ser de otra manera, la actividad agraria. Si no, no podría, evidentemente, acceder a este tipo de arrendamiento. La segundo tema importante es la finca arrendada, la tierra arrendada. Yo aquí digo a nuestros oyentes que hagan el mayor esfuerzo posible por definirla y concretarla de la mejor manera posible. Los linderos, los datos registrales, las referencias catastrales, todo evidentemente es importante y todo ayuda a que esa identificación pues no permita después litigios con otras parcelas o con otras fincas colindantes que, por desgracia, se suelen producir, ¿no? En tercer lugar, yo creo que es importante decir para qué se arrienda. Aquí hay dos posibilidades. O bien se deja al arrendatario que realice cualquier tipo de cultivo, que es una opción que está ahí y que se puede tomar sin ningún tipo de problema, o bien se concreta que es para un cultivo concreto durante el tiempo, evidentemente, de duración del contrato. Pero, en todo caso, la recomendación es que esta parte también quede clara en el contrato. Un elemento esencial, porque induce a muchísimos conflictos, a muchísimos errores y equívocos por parte de los arrendatarios, es el tiempo de duración del contrato. La ley establece, y esto quiere decirlo claro, un periodo de duración mínimo de 5 años. Puede haber prórrogas de 5 en 5 años y puede terminarse el contrato a los 5 años. Pero aquí hay otra advertencia que hacer a todos. Para que termine a los 5 años hay que hacer un requerimiento previo en el último año. Porque si no estaríamos ante una auténtica prórroga automática. Y después, para resolver este tipo de contratos, pues sin duda problemas hay y cuantos menos tengamos mejor.
¿Y algún otro elemento, el último?
Bueno, pues yo le diría que hay que poner la renta y la forma de pago y cómo actualizarla, como no podía ser de otra manera. ¿Quién cubre los gastos y las mejoras y las obras de reparación? Lógicamente, las que son estructurales de la finca debería ser el arrendador y las que van intrínsecas al cultivo, el arrendatario. Como regla general, hay libertad de pacto, se puede concretar. El régimen de derechos de la PAC, recomendación fundamental que hacemos es que se concrete específicamente con la mayor claridad posible cómo se realiza esa cesión, por cuánto tiempo, cuándo termina, si se recuperan o no los derechos por el arrendador. Aquí se puede pensar casi todas las soluciones, pero hay que escribirlas y hay que escribirlas con toda claridad.
Pues el modelo lo pueden descargar o bajar de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí hay un modelo y adecuarlo a sus necesidades. Y consultas para este consultorio jurídico en nuestra página web y a través de nuestra dirección de correo electrónico www.agropopular.com y oyentes@agropopular.com. Don Manuel Lamela, hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Buenos días. Un saludo para todos.
Nos vamos ahora a Bruselas. Futuro de la PAC. Malta, que preside la Unión Europea este semestre, ha identificado 6 prioridades para la futura PAC de cara al debate de los ministros de Agricultura sobre el asunto previsto para el 6 de marzo. La primera, Eugenia.
Es la resistencia de la agricultura ante los retos futuros a los que habría que hacer frente con medidas de gestión de los riesgos y mejorando el acceso a instrumentos financieros, entre otras cosas. Le siguen dar una respuesta a los desafíos medioambientales, el relevo generacional, el mantenimiento de la orientación de esta política al mercado, el reforzamiento de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y la simplificación de la PAC.
Según el comisario europeo de Agricultura, ojo a esto, hemos fracasado a la hora de comunicar a la ciudadanía el valor añadido que supone la pertenencia a la Unión Europea. Phil Hogan se refiere a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias que deberían redoblar sus esfuerzos para comunicar a los ciudadanos lo que hacen y por qué lo hacen. Y en el caso concreto de la PAC, ¿qué dice?
En esta política ha subrayado que tiene un impacto positivo y medible en la vida de cada ciudadano, pero eso está muy lejos, dice el comisario, de ser entendido. Con frecuencia me sorprende comprobar que los agricultores no constaten hasta qué punto la PAC es fundamental para su nivel de vida y no defiendan abiertamente y comuniquen la importancia de esta política para la sociedad europea. El comisario hacía estas reflexiones en Irlanda en un discurso sobre la salida del Reino Unido y la desconfianza creciente de la opinión pública respecto a la Unión Europea, alentada por los partidos populistas en varios Estados miembros.
Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ¿van a abrir ustedes algún debate aquí sobre la PAC?
Bueno, en realidad ya hemos abierto ese debate con las organizaciones agrarias y lo que hemos convocado es un foro con todos aquellos que tienen algo que decir, este 1 de marzo en Toledo, y vamos a abrir un periodo de consultas públicas también a través de la página web de la Consejería para que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha puedan participar. Fundamentalmente nuestra posición, y entiendo que compartimos esa posición con las organizaciones de la región, es apostar por los profesionales, apostar por una PAC de más instrumentos de mercado y sobre todo buscar la complicidad de los consumidores, de los ciudadanos en su conjunto. Creo que es una política, y lo he dicho muchas veces, de los consumidores y para los consumidores. Los agricultores y ganaderos son la parte necesaria para conseguir ese objetivo que necesitamos como sociedad de tener alimentos de calidad, de tener un territorio vertebrado, un medio ambiente óptimo, y esos servicios, esas externalidades hay que pagarlas, hay que saber justificar esta política a los ciudadanos, y creo que esa es la tarea pendiente que tenemos todos, creo que es lo más importante de cara a esta reforma.
Don Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, buenos días. ¿Van a participar ustedes en el debate tanto de la consejería como en el que ha abierto el Ministerio de Agricultura?
Evidentemente, vamos a participar en todos los debates con todos los partidos políticos, en el debate general que tenemos con el Ministerio 27-28, donde también estarán las comunidades autónomas. Pero yo creo que hay que dejar un mensaje claro en esto de la PAC. Primero, sin prisa, pero sin pausa. Y segundo, que no sirva este debate de la PAC para esconder o dar soluciones a tantos problemas como tiene el sector agrario, muy individualizados en las comunidades autónomas. Hablar de jóvenes, hablar de incorporaciones, hablar de tantas cosas. Por lo tanto, debate sí, pero estamos en el 2017, señor Lumbreras. Tenemos plazo hasta el 2020-21, ya veremos a ver qué pasa. Y de luego, el otro mensaje es que me gustaría que el ejemplo que hemos tenido en la otra negociación, donde España fue un bloque en pedir lo que queríamos, ahí es donde tenemos que entrar, porque si no, al final, de lo mío qué, y será que de lo mío nada.
Gracias, don Pedro Barato. Finalizamos así esta crónica de Bruselas. Un consejo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Noticias ganaderas. El Fondo Español de Garantía Agraria ha hecho público el importe provisional de las ayudas asociadas al vacuno de cebo. Sobre la base de estos importes provisionales, las comunidades autónomas pueden realizar un primer pago de hasta el 90% de la cuantía calculada. El resto se abonará cuando sea calculado el importe definitivo.
Los importes son los siguientes. En la región España peninsular, los terneros cebados en la misma explotación de nacimiento, 30,94 euros por animal, y los cebados que proceden de otra explotación, 18,09 euros. En la región insular, los terneros cebados en la misma explotación de nacimiento, 70,24 euros por animal, y los que proceden de otra explotación, 41,55. Y en el caso de los ganaderos de vacuno de cebo, que mantuvieron derechos especiales en 2014, pero que no disponen de hectáreas para activar derechos de pago básico, el importe provisional se ha fijado en 39,27 euros por animal.
Y el precio de la leche de oveja y también el de la leche de cabra cerró el año 2016 con un fuerte descenso respecto a finales de 2015. Y hablando de la leche de oveja, ya hemos dado por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a dar la respuesta que la dé el consejero de Agricultura a la pregunta que planteábamos.
Bueno, pues yo creo que era muy sencilla. Habéis sido muy generosos con los oyentes y estoy convencido de que todos ellos han acertado. Es la raza panchega, que bueno, para nosotros es pues un orgullo porque nos representa como región y además hay pocos quesos en el mundo que estén vinculados solamente a una raza. es el caso del queso manchego, y además estamos en Valdepeñas, que es la sede del Consejo Regulador del Queso Manchego, que bueno, pues lleva el nombre de Castilla-La Mancha a todo el mundo, ¿no?
¿Qué,
la
raza manchega, por lo menos. ¿Qué proyectos tienen para el queso manchego?
Bueno, pues es una figura de calidad, como comentábamos antes con el vino, es una denominación de origen muy importante, muy relevante en nuestra comunidad autónoma. Queremos que el queso tire de otras denominaciones de origen, que sea el banderín de enganche de otros sectores agroalimentarios de nuestra comunidad autónoma que tienen menos nombre, para que entre todos, bueno, pues seamos capaces de generar mayor riqueza y mayor renta a los agricultores, en este caso a los ganaderos. Tenemos muchos ganaderos de manchego, es la leche más cara del mundo en este momento, porque se elabora el queso más caro del mundo y mejor valorado. Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y estamos apoyando al Consejo Regulador en todas las campañas de promoción, que precisamente en este momento tienen una muy importante a nivel nacional.
Segunda parte del comentario de mercado, productos ganaderos. El porcino blanco, el cerdo selecto, 1,210, el normal 1,198 y los grasos 1,186. Subida de 0,016 euros. El lechón 51,50, repetición de precios. Pasamos ahora, Mariluz, al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada de las cotizaciones. La firmeza en la demanda se ha mantenido, pero de cara a las próximas semanas la oferta de animales se va a ir incrementando con la llegada del buen tiempo, por lo que no se descartan algunos recortes, principalmente en el caso de las hembras, ya que los machos se dirigen a la exportación.
En ovino, repetición de precios.
Febrero termina con repeticiones en los precios ante una oferta todavía ajustada a pesar de la fecha en la que estamos, pero con una demanda algo más activa esta semana, lo que ha permitido una repetición de precios en las cotizaciones.
El porcino ibérico, repetición de precios. ¿Y en el complejo erótico?
En el pollo la demanda se ha quedado esta semana por debajo de la oferta y los mercados han recortado sustancialmente sus precios para dar salida al producto. En conejos, por el aumento de las temperaturas, la demanda de esta carne de conejo suele incrementarse y los precios de las lonjas responden con subidas en sus cotizaciones. Y terminamos con los huevos, ante una mayor demanda, tanto en el mercado exterior como por el aumento del consumo interior, ha provocado un aumento de los precios generalizados en todas las lonjas.
Perfecto, pues ha sido la segunda parte del comentario de mercados y saludo ahora a don Jesús Martín y Rodríguez Caro, alcalde de Valdepeñas. Señor alcalde, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí, don César.
Gracias a usted, aquí le hemos tenido en exposición permanente durante...
Bueno, es para lo que sirve un alcalde, ¿eh? No vaya usted a pensar que sirve para más. Que por cierto, le agradezco mucho que haya dado la información del IBI a los hombres de la agricultura, porque luego el que pasa recibo supuestamente es el alcalde y Montoro nos jode a todos, a ellos y a nosotros.
Veo que coincidimos en la opinión sobre Montoro, usted y yo.
Sí, pero le diré que lo está haciendo muy bien dentro de lo que él quiere hacerlo. Como él lo quiere hacer, lo está haciendo muy bien. Otra cosa es que compartamos los criterios, que obviamente no es el caso.
Que sangrarnos.
Eso es.
Es además el presidente de la denominación de origen de vino de Valdepeñas y me han dicho que ha puesto usted orden en el lío que había.
Bueno, aquí entre Pedro Barato, el consejero, y algún otro zascandil me han metido en ese charco, pero ahí vamos. Es verdad que me lo han puesto muy fácil porque los representantes del sector industrial y del sector productor hemos generado una línea de consenso donde creo que estamos olvidando las cicatrices que se hicieron no sabemos quién. Y tenemos muchas ganas de seguir adelante y la verdad es que va a salir bien.
¿El proyecto más inmediato que tienen ahora mismo en el Consejo?
Ganar autoestima. El problema que hemos tenido en los últimos dos lustros es que en esa línea, como somos muy tercos, aquí en La Mancha somos tercos, y en Valdepeñas tenemos el valor añadido de un poco más. Y es verdad que quizá hemos generado demasiado debate fuera. Y ahora mismo el reto es quitar ese ruido que no ha tenido que crearse y que poner en valor lo que tenemos. Mire, don César, está usted en una tierra en la que 700 años antes del nacimiento de Cristo aquí ya se hacía vino. Digo yo que 27 siglos haciendo vino podemos ser muy torpes, pero gilipollas no, y lo hacemos muy bien. Y eso es lo que tenemos que poner en valor lo que valor tiene.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Describa usted, antes de que acabemos el programa, el lugar en el que estamos, que merece la pena una visita, en el nivel que estamos y lo que hay debajo.
Bueno, estamos en una bodega que nació a finales del siglo XIX con motivo del florecimiento de la vitivinicultura en Valdepeñas, que a su vez era fiduciaria de La Mancha y que fue consecuencia de la entrada de la filosera en Francia, con lo cual la revolución industrial que a España no llegó, como sabe, a Valdepeñas y a La Mancha entra por la filosera en Francia, que se quedan en los mercados desabastecidos y tienen que venir al mayor viñedo del mundo, que es La Mancha, y Valdepeñas forma parte de ella, y eso generó la industrialización del vino. Por lo tanto, estamos en un lugar muy emblemático, que esto podría ser igual que estar bajo una bóveda gótica, panza vertical, canguro de la copla y de la idea, que dijo Alcaide refiriéndose a las bodegas, y por lo tanto es la enseña de cómo en esta tierra la viticultura pasa de no tener ningún movimiento durante 300 siglos a hacer una revolución industrial para producir industrialmente vino. Y bueno, pues lógicamente yo les recomiendo que vengan a verlo, porque francamente, si esto estuviera en Alemania, pongo por caso, seguro estoy que cogíamos un pack de turismo para ir a verlo.
Merece la pena la visita, y además es gratis.
Además es gratis.
A lo mejor tienen que empezar a cobrar algo para que lo valoremos un poco.
De eso ya se encarga el que gestiona el negocio, porque yo le cobro un alquiler a ellos, no el pueblo. Y entonces gratis es pasar luego una vez dentro un vino siempre que tomas.
Gracias, alcalde. A ver, tenemos aquí a Engracia Segovia y a Manuel, su amigo, que quiere interpretar un fandango. A ver, Manuel.
Yo creo que ya está bien que lo pueda cantar.
Venga.
Venga, pues vamos a por él. Lumbrera, amigo César, lumbrera, un fandango yo te canto, por tu labor en la cope, con amor y simpatía. Ay, ay, esa voz es un encanto.
No sé si estoy de acuerdo con lo último, pero bueno, va. ¡Mamen los ganadores!
Emilia María Solís, que nos llamaba desde Málaga por teléfono, en el correo electrónico Luis Alró desde Valladolid, a través de Facebook Carmen Torrijos y por último en Twitter Antonio del Valle, que nos escribía desde Granada.
Colgamos los ganadores en nuestra página web www.agropopular.com y ahí pueden ver los ganadores y todas las noticias, los sonidos del programa. ¿Qué ha sido lo más visto en la web durante la emisión del programa?
En primer lugar, un almazara móvil que moltura aceituna in situ. En segundo, las contribuciones y la voracidad fiscal. Y por último, la noticia, Castilla-La Mancha ingresa 66 millones de la PAC a 10.000 agricultores.
Pues quiero dar las gracias a todos los amigos que nos han acompañado hoy aquí en el Salón de Tinajas de la antigua Bodega de los Llanos, también al alcalde de Muchas Valdepeñas, gracias. Al consejero y, como decía, a todos los asistentes. Ponemos punto y final a Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras. Agropopular.
COPE. Estar informado.